Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por su asistencia esta noche. Y bueno, pues quiero agradecer también al Centro Guerrero, a la Universidad de Granada, por el esfuerzo en poder organizar este encuentro, y muy especialmente a Carlos, por haberlo calorizado e incluso por sacrificarse y venir aquí a presentarme hoy cuando es su cumpleaños. O sea, que es de mucho agradecer. Bueno, yo voy a leerle algunas notas sobre estos temas, y a la vez voy a ir proyectando algunas imágenes, tratando de establecer un diálogo entre el texto y las imágenes, a veces hasta contradictorio. Por favor, ¿pudieran poner el proyector? Bueno, en 1976, Juan Downey tomó esta foto de un Yanomami filmándolo, y por extensión filmándonos a nosotros, con una cámara de vídeo en la Amazonia. La imagen representa un desplazamiento de la mirada tomada por el primitivo, el periférico, el objeto habitual de la antropología, quien deviene un sujeto activo en este caso. Sin embargo, solo conocemos esta foto tomada por el artista, no la foto de Downey, de nosotros, tomada por el Yanomami, anónimo. El otro filmándonos continúa siendo una representación desde el yo central. No implica una circulación plural de las miradas y las representaciones. El problema no es solo cultural, sino de acceso y poder. ¿Será imposible que hable el subalterno, como diría Gayatri Spivak? ¿Está la instrumentalización actuando siempre? Mi charla tratará de analizar problemas de arte y culturas en el contexto de los circuitos artísticos globalizados, indagando en las tensiones entre homogenización, cooptación, contextos, cosmopolitismo, apropiación y la acción de múltiples nuevos sujetos culturales a escala global. Siguiendo este proceso, discutirá nuevas bases epistemológicas en los discursos artísticos en una arena internacional expandida. Las relaciones entre arte contemporáneo, cultura e internacionalización se han revolucionado en los últimos 15 años. Hemos dejado atrás los tiempos de los ismos y los manifiestos, así como aquellos de los establishments centralizados. La cuestión crucial en el arte hoy día es el extraordinario incremento de su práctica y circulación internacional y las implicaciones culturales y sociales de esta expansión. Se calcula que debe haber ya cerca de 200 bienales y otros eventos internacionales de periodicidad fija en todo el mundo, solo por mencionar un aspecto del crecimiento galopante de los circuitos del arte. En esta explosión participa una vasta multiplicidad de nuevos actores culturales y artísticos que circulan internacionalmente y que antes o simplemente no existían o quedaban confinados en el ámbito local. Por ejemplo, varios países han pasado directamente de la cultura tradicional y o el realismo socialista al arte contemporáneo, saltándose el modernismo. En algunos casos aprendieron el arte contemporáneo por internet. El caso más notable es China, donde hubo pues un movimiento de pintura moderna por los años 30, bastante débil, sobre todo en Shanghai. Llega la revolución y esto desaparece, se impone la política del realismo socialista y se mantiene el arte tradicional. Entonces, los artistas contemporáneos pues no cuentan con una tradición moderna, sino que empiezan a hacer esto adobo, de cero. Y esto les da por un cambio, esto produce negociaciones culturales muy dinámicas. Y se manifiesta de distintas maneras. Aquí, bueno, Shubin, que es un artista que recibió un entrenamiento como grabador tradicional en China, y entonces ha producido una obra con instalaciones, grabados, trabajo digital, etcétera. Y bueno, un poco hace mofa de esto con este Made in Asia, que parece un carácter chino, pero en realidad está en inglés. Estos procesos, al parecer, continuarán en dos direcciones. De un lado, contribuirán al desarrollo de escenas artísticas globalizadas, junto con la actividad de sujetos artísticos y culturales emergentes por todo el mundo. De otro lado, estimulará la nueva energía que está produciendo arte contemporáneo localmente en áreas donde este no existía. Gran parte de esta actividad es local, resultado de reacciones personales y subjetivas de los artistas frente a sus contextos o de su intención de tener un impacto en ellos. Pero estos artistas suelen estar bien informados sobre otros contextos, sobre el arte hegemónico, o buscan una proyección internacional. A veces se mueven dentro, fuera y alrededor de espacios locales, regionales y globales. Este transcurso no excluye fricciones, concesiones y desigualdades, así como la persistencia de estructuras de poder y segregación heredadas del colonialismo y o debidas a discrepancias económicas, estructurales y de legitimación, algo que el término local desdibuja al connotar una conexión fluida y universal entre los dos polos unidos por este neologismo. Ustedes saben que se está usando ese término local para referir a una idea resumida en la frase piensa localmente y actúa internacionalmente. O sea, una comunicación directa entre el ámbito y la experiencia locales y una acción o presencia internacional. Pero pienso que al ponerse en un mismo término estos procesos que de verdad tienen lugar, un poco desdibujan también las fricciones y los cortocircuitos que esto implica, que no es una porosidad aceitada y armónica, sino lo contrario. El mundo del arte ha cambiado mucho desde 1986, cuando la Segunda Bienal de La Habana realizó la primera exposición global de arte contemporáneo, reuniendo 2.400 obras de 690 artistas contemporáneos de 57 países, inaugurando así la nueva era de internacionalización que vivimos hoy. Debido a esta mutación silenciosa, los discursos y prácticas multiculturalistas de la década del 90, que implicaban políticas de correctness, de cuotas o neo-exotistas, han perdido actualidad. Hasta hace poco se buscaba una pluralidad nacional balanceada en las muestras y eventos. Ahora el problema es opuesto. Los comisarios y las instituciones tenemos que responder a la vastedad global contemporánea. El desafío es poder mantenerse al día ante la eclosión de nuevos sujetos, energías e informaciones culturales que estallan por todos lados. Ya no resulta posible para un comisario trabajar siguiendo el eje New York, Londres, Alemania, según ocurría hasta no hace mucho, y mirar desde arriba al resto enarcando las cejas. Ahora los curadores tenemos que movernos y abrir nuestros ojos, oídos y mentes. Es una tarea dura, debido a que nuestros ojos, oídos y mentes han sido programados dentro de cánones y posiciones establecidos. Al mismo tiempo, la mitificación de los procesos de globalización y la explosión de las comunicaciones tiende a que imaginemos un planeta interconectado reticularmente hacia todos lados. En realidad, la globalización no es tan global como parece. O, parafrasear a George Orwell, es más global para unos que para otros. Sin duda se ha avanzado muchísimo hacia un mundo más global, sobre todo en términos de comunicación y económicos. De un modo u otro, en mayor o menor grado, como ha indicado Man Ray Xu, todos somos hoy cosmopolitas porque ya no hay más un mundo allá afuera. El ser en el mundo de Heidegger ha devenido un ser en el planeta. Sin embargo, lo que tenemos en realidad a escala planetaria es más bien la expansión de un sistema de ejes axiales tendido desde núcleos de poder más diferenciados y de distinta escala hacia sus numerosas y heterogéneas áreas económicas. Esta estructura axial implica la existencia de grandes zonas de silencio, poco conectadas entre sí o solo indirectamente por vía de las neometrópolis. Los tiempos de la globalización son también los del movimiento, las migraciones y la urbanización acelerada. Se ha quebrado la idea de las identidades fijas, generándose sujetos postnacionales en constante movimiento físico y cultural. Los inmigrantes usan sus pies, pero también otras partes del cuerpo. Así, un bebé hispano nace cada 30 segundos en Estados Unidos, una bomba de tiempo que ha despertado temores casi apocalípticos en Samuel P. Huntington y muchos otros. Las ciudades crecen vertiginosa y caóticamente como resultado de los éxodos masivos del campo hacia la ciudad que tienen lugar en África, Asia y América Latina, mientras nuevas ciudades brotan en China y otros países emergentes. A comienzos del siglo XX, solo el 10% de la población mundial vivía en ciudades. Ahora, 100 años después, la mitad habita zonas urbanas. El aspecto crucial de este vértigo es que la gran mayoría de la población urbana vive en países pobres. Obviamente, las ciudades no están preparadas para enfrentar semejante shock demográfico. De ahí que 100 millones de personas carezcan de vivienda permanente. Muchos millones más habitan en favelas, en condiciones terribles. Esta situación parece insostenible, pero como dice Carlos Monsiváis, la ciudad es construida sobre la base de su destrucción sistemática. Las implicaciones culturales de esta espontánea ecología urbana resultan obvias. De la mayor importancia es el proceso complejo, metamórfico y multilateral de sustituir el ambiente rural tradicional por la situación urbana, un choque que involucra una enorme cantidad de gente muy diversa. Estos procesos interactúan con las migraciones externas que están redibujando los mapas etnosociales dentro de los países receptores, desencadenando dinámicas culturales heterogéneas. Todos estos desplazamientos conllevan agudos problemas como la xenofobia, el racismo, el nuevo auge de los nacionalismos, las crecientes barreras antiinmigratorias, las odiseas de los bold people, las personas en busca de asilo, los refugiados. Mucho más que nunca antes, las ciudades son hoy complejos laboratorios culturales. La conexión entre arte y ciudad no ha evolucionado muy lejos aún, pero probablemente indicará un curso de acción en las prácticas artísticas en el futuro próximo. Tampoco ha habido gran progreso en los vínculos sur-sur. Aunque la situación ha mejorado, resulta de la mayor importancia desarrollar circuitos y espacios horizontales para rellenar en la escala global la trama radial vertical norte-sur, trazada desde centros de poder que es inherente a la globalización del intercambio cultural. De este modo se lograría extender y democratizar estos circuitos y espacios y conectar las zonas de silencio. Más importante, las redes occidentales subvierten los ejes de control típicos del esquema radial al incluir una variedad de nuevos centros de menor escala. Y todo este proceso obviamente contribuirá a pluralizar la cultura, internacionalizándola en el real sentido de la palabra, legitimando de acuerdo con criterios diferentes y con el criterio de la diferencia, construyendo nuevos epistemes, desenvolviendo acciones alternativas. Solo una trama multidireccional de interacciones puede pluralizar lo que entendemos por el arte internacional, lenguaje artístico internacional y escena artística internacional, o aún lo que llamamos contemporáneo. Estas dinámicas resultan tan necesarias como arduas debido al peso del poder económico. En los inicios del siglo XX, los modernistas brasileños usaron la metáfora de la antropofagia para legitimar su apropiación crítica de las tendencias artísticas europeas. Esta noción ha sido usada extensamente para caracterizar la paradójica resistencia anticolonial de la cultura latinoamericana por vía de su inclinación a copiar, que solo los japoneses en verdad nos superan en esto. Y también para aludir a su relación con el occidente hegemónico. La metáfora va más allá de la América Latina para señalar un proceso característico del arte postcolonial en general. Fue acuñada por el poeta Oswald de Andrade en 1928, no en calidad de noción teórica, sino a manera de un manifiesto poético y provocador. Resulta extraordinario aún hoy día su énfasis en la activa agresividad del sujeto dominado mediante el recurso de la apropiación y su casi desfachatada negación de una idea conservadora, quietista de la identidad. Andrade llega hasta afirmar: solo me interesa lo que no es mío, revirtiendo las políticas fundamentalistas de la autenticidad. La metáfora de la antropofagia ha sido desarrollada por los críticos latinoamericanos como noción clave en la dinámica cultural del continente y se ha visto impulsada por el auge de las ideas postestructuralistas y posmodernas acerca de la apropiación, la resignificación y la validación de la copia. A diferencia de la noción de mimicry de Homi Bhabha, que plantea cómo el colonialismo impone una máscara ajena al subalterno, desde la que éste negocia su resistencia en medio de la ambivalencia, la antropofagia supone un ataque, tragarse voluntariamente la cultura dominante en beneficio propio. Aunque la antropofagia refiere a una deglución crítica, tenemos que estar alerta ante las dificultades de su suerte de programa pre-postmoderno, que no tiene lugar en un territorio neutral, sino sujeto a una praxis que asume tácitamente las contradicciones de la dependencia. Según ha advertido Eloisa Buarque de Holanda, la antropofagia puede estereotipar un problemático concepto de una identidad nacional carnavalizante, que siempre procesa beneficiosamente todo lo que no es suyo. Es necesario examinar además si el grado de transformación que experimenta el devorador al incorporar la cultura dominante apropiada, no lo subsume dentro de esta. Además, la apropiación vista del otro lado satisface el deseo de la cultura dominante por un otro reformado, reconocible, quien posee una diferencia en la semejanza, que en el caso de América Latina parte además de un parentesco cultural de origen con la metacultura occidental, creando quizás su alteridad perfecta. De este modo, se facilita la relación de dominio sin quebrar la diferencia que permite establecer la identidad hegemónica por contraste con un otro inferior. Pero este casi otro actúa a la vez como un espejo que fractura la identidad del sujeto dominante, rearticulando la presencia subalterna en términos de su otredad repudiada. Y en este sentido, bueno, pues a la manera lacaniana, ¿no? Si la tensión del quién come a quién se encuentra más o menos presente en toda relación intercultural, es cierto también que con frecuencia se plagia lo que uno se dispone a inventar, como ha dicho Ferguson. La apropiación cultural no es un fenómeno pasivo. Los receptores siempre remodelan los elementos que incautan de acuerdo con sus propios patrones culturales. A menudo sus apropiaciones no son correctas, pues lo que interesa es la productividad del elemento tomado para fines propios, no la reproducción de su uso en el contexto de origen. Esto va desde, ¿recuerdan la película australiana que cae una botella de Coca-Cola en una tribu de aborígenes australianos y la ponen en un altar, hasta Picasso apropiando las imágenes africanas sin conocer sus contenidos y funciones? Es decir, se trata en ambos casos de una apropiación incorrecta hecha para los fines propios, no tratando de reproducir las funciones originales y auténticas de estos objetos y estas formas. Las periferias, debido a su ubicación en los mapas del poder, han desarrollado una cultura de la resignificación de los repertorios impuestos por los centros. Pero la apropiación cultural debe ser matizada para romper su sentido demasiado positivo. Aunque el sincretismo ha sido siempre una vía de resistencia y afirmación para los subalternos, la cooptación amenaza a toda acción cultural en él basada. En nuestra época global y poscolonial, los procesos sincréticos se definen como negociación básica de las diferencias y el poder cultural. Pero estos procesos son turbulentos, no pueden ser asumidos acomodaticiamente, cual solución armónica de las contradicciones postcoloniales. Más allá de estas interpretaciones de los procesos culturales, persiste un problema quizás más arduo. La corriente no puede fluir siempre en la misma dirección norte-sur, establecida por las mecánicas hegemónicas. Por plausibles que resulten las estrategias de apropiación cultural, implican un juego de respuesta que reproduce aquella estructura de poder aunque la conteste. Es preciso también voltear la corriente, no por establecer una repetición en la ruptura, según diría Spivak, que mantendría los antagonismos bipolares, sino para pluralizar dentro de una participación activa, múltiple, enriqueciendo la circulación internacional. El viejo paradigma de la antropofagia y las estrategias culturales de transculturación, apropiación y sincretismo que típicas del arte periférico y poscolonial están siendo reemplazadas por una nueva noción que pudiéramos llamar el paradigma del desde aquí. En lugar de apropiar y refuncionalizar de modo crítico la cultura internacional impuesta, transformándola en beneficio propio, muchos artistas están haciendo activamente esa metacultura en primera instancia, sin complejos, desde sus propios imaginarios y perspectivas. esta transformación epistemológica en la base de los discursos artísticos consiste en el cambio de una operación de incorporación creativa a otra de construcción internacional directa desde una variedad de sujetos, experiencias y culturas. En general, la obra de muchos artistas de hoy, más que nombrar, describir, analizar, expresar o construir contextos, es hecha desde sus contextos personales, históricos, culturales y sociales en términos internacionales. Aquí estamos viendo esta famosa obra de Doris Salcedo en la Tate Modern en Londres, ¿no? En el famoso espacio este, ¿no? Que como ustedes saben, ella simplemente hizo una rajadura. Es decir, es un comentario muy activo, agresivo y que tiene que ver mucho con su posición política. Y sin embargo, es si quieren una obra abstracta, no hay representación. Se trata de una acción sobre el mismo edificio, rajarlo, resquebrajarlo a este palacio de la cultura central. Y lo más interesante es que después que pasó su tiempo de permanencia ahí en el Turbin Hall, ha quedado la cicatriz. Se ha rellenado la grieta, pero ahí está la cicatriz, es decir, la institución quedó afectada en términos físico-metafóricos por siempre. Todo artista que vaya ahí a trabajar, pues ya tiene que trabajar encima de la cicatriz que dejó esta artista allí, ¿no? El contexto deja así de ser un locus cerrado, relacionado con un concepto reductor de lo local, para proyectarse como un espacio desde donde se construye la cultura internacional, no sin, como decía, fricciones. Esta cultura no se articula a manera de un mosaico de diferencias explícitas en diálogo dentro de un marco que la reúne y proyecta, sino como un modo específico de recrear un set de códigos y metodologías establecidos hegemónicamente en forma de metacultura global. Esta metacultura no es verdaderamente global en términos de totalidad, sino como un campo especializado a escala planetaria. Según ha señalado Charlotte Bigler, es improbable que pueda haber un arte global en el sentido de obras reconocidas como tal en todos lados. Es decir, la globalización cultural configura multilateralmente una codificación internacional, no una estructura multifacética de celdillas diferenciadas. Aquella codificación actúa como un inglés defectuoso que permite la comunicación y que es forzado, descalabrado, reinventado por una diversidad de nuevos sujetos que acceden a redes internacionales en franca expansión. Charles Esch ha mencionado una combinación de semejanza y singularidad no consciente ni concentrada en sí misma en el arte actual. Muchos artistas trabajan, como Gilles Deleuze y Félix Guattari dijeron con respecto a la literatura menor, cito, encontrando su propio punto de subdesarrollo, su propio patuá, su propio tercer mundo, su propio desierto, fin de la cita, dentro del lenguaje mayor. La diferencia es construida en forma creciente a través de modos específicos plurales de crear los textos artísticos dentro de un conjunto de lenguajes y prácticas internacionales que se va transformando en el proceso, y no por el expediente de representar elementos culturales o históricos característicos de contextos particulares. Es decir, radica más en la acción que en la representación, como vimos en el caso de Salcedo o en este de Sildo Meireles, ¿no? Aquí no aparece el candomblé, no aparece el carnaval de Río, no aparecen elementos de representación de una cultura brasileña. Sin embargo, este tipo de instalaciones tienen una manera de hacerse que podemos reconocer como brasileña. Hay una manera especial de hacer la instalación, una relación con el material, una relación con el minimalismo, que es muy particular de los brasileños, ¿no? Que infunden esto, lo llenan de como de una subjetividad muy especial. Esta inclinación abre una perspectiva diferente que confronta el cliché de un arte llamado universal en los centros, expresiones derivativas en las periferias y un múltiple, auténtico ámbito de la otredad en la cultura tradicional. Los artistas están cada vez menos interesados en mostrar sus pasaportes. Y si lo estuviesen, sus galeristas probablemente los conminarían a no declarar referencias locales que podrían afectar sus potencialidades a escala global. Como ha dicho Covina Mercer, la diversidad es más visible que nunca antes, pero la regla no hablada es no proclamarla. Las identidades comienzan así a manifestarse más por sus rasgos como práctica artística que por su empleo de elementos identificativos tomados del folclore, la religión, el ambiente físico o la historia, ¿no? Según habíamos dicho. O sea, sus prácticas artísticas se identifican más por la manera de hacer los textos que de proyectar los contextos. Este procedimiento parece una estrategia plausible en el mundo globalizado, postcolonial, posguerra fría y pre-chinocéntrico de hoy. Naturalmente, no se trata de una marcha sin obstáculos y muchos retos y contradicciones permanecen. Más importantes que la internacionalización cuantitativa resultan los alcances cualitativos de la nueva situación. ¿Cuánto están contribuyendo los artistas, críticos y comisarios a transformar la situación hegemónica y restrictiva anterior hacia una pluralidad activa en vez de ser digeridos por ella? Un pluralismo abstracto o controlado, como vemos en algunas bienales y otras exposiciones globales, puede perdernos en un laberinto de indeterminación que enclaustra las posibilidades hacia una pluralización para sí. Si bien el arte se enriquece debido a la participación de artistas de todo el mundo que circulan internacionalmente y ejercen influencia, por otro lado se simplifica al tener todos ellos que expresarse en una lengua franca construida y establecida hegemónicamente. Ahora bien, la activa construcción diversificada del arte contemporáneo y su lenguaje internacional por una multitud de sujetos desde sus diferencias supone no solo una apropiación de ese lenguaje, sino su transformación desde divergencias en la convergencia. Esto resulta crucial, pues controlar el lenguaje y las representaciones también implica el poder de controlar el sentido. Por supuesto, esta dinámica se produce dentro de un pulseo poroso entre renovación y establishment, donde las estructuras hegemónicas ostentan su peso. Otra dificultad es que el uso y legitimación a escala global de un lenguaje internacional, aun cuando signifique la transformación de este lenguaje, implica la discriminación de otros lenguajes y poéticas, marginadas en circuitos y mercados gueto. Los paradigmas apropiadores reproducían la situación de dominio al depender de una cultura impuesta. El caníbal solo es tal si tiene alguien a quien devorar. El paradigma del desde aquí, si bien no indica una emancipación y confirma la autoridad hegemónica, simultáneamente ha mutado el ping-pong de oposiciones y apropiaciones y la extranjería del sujeto subalterno hacia una nueva biología artístico-cultural donde éste está dentro de la producción central desde fuera. Concluyo con un símbolo, perdón, concluyo con un símbolo abierto. Al llegar a América, los españoles estuvieron obsesionados durante años por saber si se trataba de una ínsula o de la tierra firme. Cuenta un historiador del siglo XIX, cura de la villa cubana de los Palacios, que cuando Colón preguntó a los nativos de Cuba si aquel lugar era isla o continente, ellos le respondieron que era tierra infinita de la que nadie había visto el cabo, aunque era isla. James Clifford ha dicho que quizás ahora todos somos caribeños en nuestros archipiélagos urbanos. Tal vez las tendencias actuales nos inclinen hacia un orbe de islas infinitas. Muchas gracias. Bueno, he querido cortar bastante las notas que tenían para dejar espacio para las preguntas y las discusiones, porque tampoco quería bombardearlos con tanta cuestión polémica y tanta cosa, ¿no?, que parece que es un poco excesivo, ¿no? Y entonces, bueno, para dejar aquí espacio para cualquier pregunta, aclaración, comentario que tengan ustedes, que me parece será lo más importante, creo. Ah, pues adelante.
Voy a empezar por una que voy a intentar simplificar todo lo posible, pero al mismo tiempo quiero comentar varias ideas. Y tiene que ver justo con la conclusión, tiene que ver justo con Clifford, y tiene que ver justo con cómo algunos teóricos de distintas disciplinas han tratado quizás de expandir una serie de procesos de mezcla que se definen bajo múltiples nombres. Creolización puede ser uno de esos nombres, pero no el único, y que hacen de los sitios, de los lugares donde estos procesos tienen lugar, una especie de laboratorio de lo que va a ser, una especie de perspectiva de futuro de lo que va a ser el resto del mundo, como se ha planteado en la intervención. Estoy pensando en la lectura de la creolización que hace Clifford o que hace alguien como Ulf Hannes en la antropología, pero también estoy pensando en los experimentos, conceptualizaciones de la diversidad que hace Steven Bertovec, por ejemplo. Mi pregunta es, por un lado, estos modelos de priorización sin duda se están expandiendo, están abarcando una serie de territorios que digamos no estaban en ese lugar, pero por otro lado me parece que todavía hay determinados procesos, hay determinadas concepciones que somos reacios de ubicar en escenarios que nos pillan más cercanos, son más cotidianos, que nos resultan más propios. En ese sentido, me hago la pregunta de si es mucho, o sea, pensar una creolización global, pensar un mundo marcado por el intercambio, es un objetivo, digamos, una perspectiva muy plausible. Pensar una Europa, una España criolla, quizás esté mucho más lejos, quizás, no sé si me... La pregunta un poco sería cómo podemos pasar de un panorama donde la diferencia es representada, como bien se ha contado, a un panorama marcado por visiones coloniales de una serie de territorios donde quizás estos intercambios todavía se localizan. se localizan fuera, donde todavía sigue habiendo un fuera donde esta globalización, donde estos procesos tienen lugar de una forma mucho más evidente, mucho más rica que aquí. La pregunta sería un poco cómo podemos priorizar Europa, cómo podemos priorizar España.
Bueno, pues realmente mi respuesta es que no sé, porque realmente es decir, yo creo que estos son procesos que se van produciendo de modo, por decirlo así, natural, y que son difíciles de programar desde arriba, ¿no? Sino más bien son procesos que van de abajo hacia arriba, por decirlo así, ¿no? Y creo que estamos viviendo una época muy fascinante, ¿no? Y ya conocen el famoso, creo que es un proverbio chino que dice, guárdete Dios de vivir tiempos interesantes, ¿no? Porque son tiempos a la vez duros, porque son tiempos de reajuste, de crisis. Y entonces veo en el mundo actual y en la cultura actual que hay una cantidad de procesos teniendo lugar muy visibles, muy diversos, y de los cuales todavía no tenemos una idea muy clara de su alcance, ¿no? Y yo realmente no puedo hacer un pronóstico, porque además no manejo la suficiente información para esto, ¿no? Ni es tampoco mi campo, pero ser viejo tiene muchas ventajas. Mientras uno tenga salud, porque, es decir, has vivido otros tiempos y puedes comparar, ¿no? A mí me tocó vivir una etapa de donde el arte y la cultura estaban muy fuertemente segregadas, y yo, bueno, combatí esa segregación, y vemos que se ha avanzado muchísimo en ese sentido, ¿no? Entonces puedo percibir estos cambios, ¿no? Que para ustedes que son jóvenes, pues quizás no sean conscientes de cómo todos estos procesos están trenzándose vertiginosamente, ¿no? Ahora que yo estoy pasando una parte de mi tiempo en Madrid, me he quedado asombrado de lo transformada que está la ciudad a cuando yo empecé a ir a Madrid en los años 80, ¿no? Y después, bueno, siempre me mantuve yendo. Pero ahora que estoy, veo una ciudad que casi parece una pequeña Londres. Es asombroso la manera como, por ejemplo, las comunidades chinas y pakistaníes y de otros orígenes están tomando todo el comercio minorista y las pequeñas tiendas de ya de todo tipo, ¿no? Y estoy el otro día pasaba por una plaza en Lavapiés y estaban jugando... ¿cómo se llama esto? Cricket. Y los jugadores ahí de callejero, ¿no? Un cricket callejero y hablando quizás una de las urdu, una de las lenguas de Pakistán. Es decir, ves ya no solamente Lavapiés, sino por todo el centro de Madrid. Hay una química multicultural ahí muy intensa que tiene que ver no solamente con procesos culturales, sino que se mete en la economía y... ya saben el caso de Gaopín y todo esto, ¿no? Entonces, todo esto tiene un impacto muy fuerte, ¿no? También la presencia, por ejemplo, de los llamados hispanos en Estados Unidos, que ya pronto serán ya son la minoría mayor y pronto serán la mayoría, y que prácticamente fueron decisivos en la victoria de Obama en estas últimas elecciones, ¿no? Y cómo se van... claro, ha sido una inmigración de gente pobre, pero ya están trabajadores, pero ya están vienen otras generaciones que tienen acceso a la universidad, toman posiciones y tal. Pues yo realmente no sé qué va a pasar, porque están lanzados tantos procesos dados no solo por las migraciones, sino por las mismas dinámicas que tienen lugar dentro de cada país y por la globalización, la explosión en las comunicaciones, que bueno, es ya un mundo nuevo. Pensemos en el teléfono. No es solamente que ahora el teléfono sea el centro de la vida. Ya no podemos vivir sin el teléfono. Pronto espero que haga café, ¿no? Y uno pueda escoger café con leche, macchiato, o lo que sea ahí, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que la telefonía móvil ha permitido tener acceso al teléfono a millones de personas en el mundo que no tenían ni teléfono porque porque no era lucrativo para las compañías llevar hasta allá los cables. No podía llevarse los cables a la Siberia, a Mongolia, al norte de China, a muchísimas áreas. Y ahora, como el satélite está ahí para todos, como diría la Biblia, pues toda esta gente tiene teléfono, pero junto con el teléfono tienen internet y tienen de cuanto hay. Tienen una cámara. Esto es una revolución. Y la manera como esta gente participa, ¿no? Se les obtienen agencia y obtienen la posibilidad de comunicarse y de actuar, pues es tremenda, ¿no? Así que realmente lo siento, pero no. Me siento incapaz de contestar tu pregunta. Sí, por favor.
Sí, también una cuestión. Bueno, primero una cosilla en relación con Grifo. Pues la verdad, lo mismo que Grifo, al menos en el teórico de los casos, desde el principio está presente que el problema es interno también, explico, pero la mutación es interna. Uno va cruzando códigos culturales distintos constantemente, hacía como collage, ¿no? Podía plantearse en cualquier ciudad del centro, ¿no? Es decir, que eso es estar en el espíritu de Cristo. Pero me pretende decir una cosa que me gustaría que desarrollaras un poco, si puede ser. Como vienes diciendo, frente a este ping-pong, ¿no? De estar de dentro de fuera, hablando, creo que la frase era literalmente estar en el centro de la producción cultural, pero desde fuera. ¿Verdad? Y ha desaparecido levemente de eso, se ha aparecido ese patuá, ¿verdad? Que se genera y que se genera como un bien. Como algo que está dentro, que está fuera, está en el centro, pero es externo, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé muy bien si qué lugar podría ocupar, por ejemplo, la noción de pliego, qué lugar podría ocupar en general el interés, ¿no? Nociones como la de los espacios otros de Foucault, ¿no? De estructuralismo, el último estructuralismo, pero da la impresión de que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Esa es la situación como veo que se trenza. Claro, no quiero dar una visión idílica de esto, sino todo patuado, todo ya implica una fricción en el proceso, ¿no? Y todavía, bueno, pues hay una hegemonía y hay estructuras postcoloniales que no se pueden ignorar. Pero sí, es decir, los sujetos subalternos también pues tienen poder de acción y la están ejerciendo. A veces no como un manifiesto o como un programa específico, sino simplemente porque son ellos y actúan. Entonces así es como me parece ver la cuestión, ¿no? También es interesante que, ¿sabes? Como decía Harris, que en todo intercambio, en todo contacto, intercambio cultural, queda un vacío. Y entonces, bueno, este vacío un poco es lo que se ve como el espacio productivo, el espacio donde se crea el nuevo sentido, que es una idea muy interesante, es decir, el sentido más propositivo se crea no mediante el sincretismo, sino en ese espacio donde no es posible el sincretismo, donde es un vacío, pero precisamente este vacío es el que tiende a usar la Coca-Cola, a poner la Coca-Cola en el altar o transformar la figuración del arte moderno gracias a descubrir que los africanos habían hecho esas preocupaciones sintéticas del cubismo, pues la llevaban haciendo mucho tiempo, ¿no? Así que un poco ese es el punto de vista mío al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentar? Sí, por favor.
¿Qué papel podemos desempeñar los artistas españoles dentro de esta línea quebrada? Si partimos desde el centro, lo que sería el establishment, la hegemonía actual.
Mira, yo pienso que el artista hace lo que puede y no lo que quiere, porque trabaja desde la subjetividad. Y entonces, bueno, pues es difícil establecer un plan, ¿no? Poder decir, bueno, vamos a hacer esto o aquello, ¿no? Porque tú haces lo que puedes, ¿no? Con tu arte, ¿no? Ahora, lo que a mí sí me parece muy importante es tener una conciencia clara de la situación en que se vive, ¿no? Y los procesos artísticos y culturales que están teniendo lugar para uno posicionarse, ¿no? Y ganar esa experiencia. A mí siempre me ha resultado muy curioso, y sé que es un tema que está en España en el tapete, es por qué si el arte es fuerte, no es interesante, tiene poca difusión internacional, o para decirlo mejor, no tiene la difusión internacional que merece. Y es un problema, y es una pregunta que no sé si se le ha dado una respuesta o es que tiene distintas respuestas. Pero es algo que está ahí, ¿no? A pesar del tremendo esfuerzo económico que se ha hecho con tantos centros de arte y tantos museos, ¿no? Pero realmente no ha habido, pienso yo, el arte español carece de la difusión internacional que merece, ¿no? No sé, quizás haya también cuestiones históricas en pie y tal, ¿no? Pero realmente no sé qué decirte. España es quizás lo que Charles Biller ha llamado una semiperiferia. Es decir, está en Europa Occidental, es un centro muy importante, tiene el Reina Sofía y tiene todo lo que ustedes conocen, pero no tiene el poder de legitimación y de distribución y de discusión que puede tener Londres o pueden tener las ciudades alemanas, ¿no? O otros lugares. Así que por ahí también va la cosa. Ese es un punto muy importante, ¿no?
El otro día hablaba yo con Juana de Espuru, ¿no? Y ella me decía, hemos fracasado, pero que tratamos de desarrollar un coleccionismo sofisticado, un coleccionismo propositivo en España para el arte contemporáneo. Lo hemos logrado, ¿no? Ella estaba así como bastante decepcionada, ¿no? del coleccionismo español y de todo esto, ¿no? Y sí, ese es un punto, ¿verdad? Hay una debilidad del coleccionismo que no se corresponde con la economía del país, con su tradición cultural, con la cantidad de artistas, universidades, centros de arte. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Quizás los abumé un poco con toda esta chacha, ¿no? Así que si hay algún punto oscuro, con mucho gusto trato de, como dicen en Colombia, de ponerse lo más cristiano. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias por su asistencia.